comunicación con la doctora Cecilia Pérez, abogada del ex senador Óscar González Dar. Doctora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, todo bien, todo bien.
Bueno, usted planteó un recurso de apelación ante la decisión del juez Otazú, que decía que no podían salir de la agrupación especializada ni el ex senador ni su hijo, ¿verdad?
Así mismo, nosotros apelamos, presentamos un recurso en contra del rechazo de la revisión de la medida de la prisión preventiva, y bueno, ahora ya quedaría en manos del tribunal.
Ayer presentaron esto, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo?
Y la fiscalía contestó ahora.
¿Y qué dice ahora
la fiscalía su contestación.
¿Y qué dice la fiscalía en su contestación?
Y se mantiene en la postura de que se opone, ¿verdad? O sea, que pide que se confirme la resolución.
Ah, o sea, la fiscalía considera que los dos tienen que seguir ahí en la agrupación especializada.
Así mismo.
¿Y qué pasa si apelas a la Cámara de Apelación, el tribunal decide lo mismo? ¿Usted qué cuál es el próximo paso?
No, y nada, de cualquier manera nosotros planteamos que la próxima vez deberíamos de plantear una nueva revisión, ¿verdad? No hay mucho andamiaje si planteamos una acción de inconstitucionalidad en contra del rechazo, el tiempo que se tarda en eso, en ese tiempo pueden suceder muchas cosas dentro del proceso, entonces es inocuo insistir con algo como eso, ¿verdad?
Claro.
Pero básicamente eso, ¿verdad?
¿Cuál es la argumentación del por qué ustedes quieren que piden esto, que el ex senador y su hijo vuelvan a su casa o vayan a su casa?
Pasa que nosotros tenemos elementos que demostramos acabadamente que las circunstancias por las cuales se le imputa o la forma en que se le imputa contienen inconsistencias que se demostraron en audiencia, y también se ha contado un documento que demuestran que no es como dice la imputación, que es una copia del informe SEPRELA.
O sea, el documento principal por la imputación es el documento, el informe de SEPRELAT.
Sí, y ese informe tiene inconsistencias inclusive en el cálculo numérico, porque ellos suman los saldos de los extractos de los bancos sin darse cuenta que entre las cuentas hay transferencias de los mismos montos. O sea, algo simple. Ingresa 1.000.000 a la cuenta y tiene una transferencia a otra cuenta, y de ese 1.000.000 ellos hacen 2.000.000. O sea, suman las transferencias como un nuevo monto, cuando es el mismo dinero el que está pasando de una cuenta a otra. Esos errores que nosotros consideramos graves son los que abultan sustancialmente los montos que se dieron, ¿verdad? De los que se hablan.
Entonces,
parecen sumas multimillonarias cuando realmente no son tales, ¿verdad?
O sea, ese cálculo que ustedes dicen que o sea, una cosa es el cálculo que ustedes tienen o la planilla de transferencia y movimiento económico que ustedes tienen, y otro el informe que tiene SEPRELAT.
No, nosotros usamos, en una parte usamos las mismas carpetas, los mismos datos de la carpeta judicial, los extractos bancarios que vinieron como pedido de informe,
sí,
que está en la carpeta de la fiscalía. O sea, nosotros le decimos a la fiscalía, ustedes mismos tienen estos elementos que vinieron después de la imputación, donde les demuestran que este número no es este, porque acá se sumaron y esto era el mismo dinero. O sea, esto acá se multiplicó un monto en cuatro, y cuando que realmente lo que hay es cuatro transferencias del mismo monto.
O sea,
eso por ejemplo es un elemento. Otro elemento que se agregó es en el informe de SEPRELAT se habla de una supuesta empresa de fachada, ¿verdad? Que es por lo cual se dice que es Príncipe de Saboya, que es una empresa de fachada. Cuando que el Príncipe de Saboya tiene contabilidad, tiene declaraciones juradas de pago de impuestos en la SED, en la Hacienda, y todo eso nosotros adjuntamos también demostrándole que tiene un movimiento real existente, y le aclaramos que conforme los elementos que vinieron después de la imputación a la carpeta fiscal, Príncipe de Saboya no tiene cuenta, porque como una empresa familiar, Óscar Rubén González Chávez era el que depositaba el dinero de las empresas en sus cuentas.
Sí.
Por eso los movimientos de Óscar González Chávez como persona física no condicen con los ingresos de Óscar González Chávez como persona física, porque Óscar González Chávez es el presidente, la persona jurídica, y él maneja el dinero de la persona jurídica en sus cuentas. Entonces, al hacer la discriminación de los montos, o sea, del dinero con la documentación, porque nosotros presentamos documentado todo lo que estamos diciendo, presentamos anexos en la carpeta y le dijimos a la fiscalía, inclusive le presentamos a la fiscalía, porque la fiscalía no puede desconocer lo que nosotros tenemos. La fiscalía, nosotros le llevamos a la fiscalía inclusive información que no está en la carpeta y que ni siquiera estaba en el informe de Ceprelab. Documentación, por ejemplo, el informe de Ceprelab habla de que el ex senador Oscar González Dar tenía 15 propiedades y él no tiene 15 propiedades, él tiene 91 propiedades. Pero ¿qué hicimos nosotros? Adjuntamos las escrituras públicas que demuestran que todas esas propiedades él las adquirió inclusive mucho antes de ser diputado o senador. La misma cosa pasa con Oscar González Chávez. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de enriquecimiento ilícito cuando que lo que vos tenés es producto de lo que vos adquiriste antes de asumir un cargo electoral? Porque antes de eso ellos estaban en el privado, ellos no pertenecían a ninguna función que se considere en el marco de la ley de enriquecimiento ilícito.
Claro, según la carpeta documentada que ustedes tienen, todas la cantidad de dinero, de movimiento, de propiedad, ¿están bien justificadas?
Sí, porque ambos, ¿verdad? Padre e hijo, tienen propiedades muy anteriores a su condición de uno de concejal y el otro de senador o diputado. Entonces, estas propiedades anteriores a esa condición entran al acervo de la empresa, capitalizan a la empresa.
Sí.
Entonces, el capital de la firma Príncipe de Saboya es un capital familiar que fue adquirido con anterioridad. Y eso se hace trabajar en el sector inmobiliario. Estos son inmuebles que se alquilan. Después está el trabajo o el movimiento económico ganadero de agropecuario de Oscar Rubén González Chávez de la estancia. Eso también está documentado y también se demuestra el origen de la adquisición de ese ganado y la compraventa de ganado que tenía su pago de impuestos.
Pero también se hablaba de que el ex senador, por ejemplo, no tiene nada como propietario de nada.
No, él es propietario. Él, sí. Propiedades suyas le dio a sus hijos.
Sí.
Para conformar esa, y después ellos metieron en la sociedad, pero él se guarda para sí este listado de propiedades que nosotros le juntamos a la fiscalía. Él viene inmueble, lo que no tiene, dice el mismo informe de Ceprelab, él tiene una cuenta bancaria que era su cuenta del Banco Nacional de Fomento, porque él era funcionario, o sea, cobraba por el fomento como senador, y cuenta en la que su hijo es titular y él es firmante con su hijo, ¿verdad? Pero la mayoría de las cuentas las tiene el hijo.
Y bueno, hay que abogada, pregunto yo, ¿qué porcentaje de tinte jurídico y qué porcentaje de tinte político tiene el caso que tiene detenido o en la prisión a sus defendidos?
Y hoy yo te podría decir que esto es hay un componente también de mediático, ¿verdad? Hay un componente mediático y yo te podría decir que el componente mediático y político es más fuerte que el componente jurídico. En porcentaje, si vamos a hablar esta causa jurídicamente, nosotros podemos hablar de que esta causa es 30% jurídica y el resto está entre lo político y lo mediático.
Claro. Bueno, vamos a ver entonces la respuesta del juez. Le agradezco, doctora, muy amable.
No, por favor, a las órdenes.
Ok, hasta luego. La doctora Cecilia Pérez, abogada del ex senador Oscar González Daer.